Los titulares del día en Camino al Sol.
¿Verdad que bailaste un poquito? No digas que no, bailaste un poquito, vuela, vuela. Bueno, y esta frase es de Albert Einstein y dice: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Y es el momento de compartir las noticias, algunas de las noticias que están en los diarios en el día de hoy. La mayoría no son muy bonitas, pero como siempre decimos, un pie, ¿verdad?, en la tierra, bien aterrizadito, y vamos a hablar un poco de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. ¿Cuáles son los salarios mínimos que están en discusión? El Comité Nacional de Salarios avanza en la discusión sobre el reajuste del salario mínimo en la República Dominicana con miras a aplicar un aumento a partir del 1 de abril de este año. Y esta propuesta del gobierno, ratificada por Ángel Martín Mieses, establece que el incremento no será menor al 20%, como indicó el presidente Luis Abinader, mientras se espera que las negociaciones concluyan el 24 de febrero. En esta primera fase, esta evaluación 3, están evaluando 3 de los 16 salarios mínimos existentes en el país. Los salarios en discusión son, primero, trabajadores del sector privado no sectorizado. Vigilantes privados, ay sí, por favor, empleados del sector agrícola. Posteriormente se van a discutir operadores de máquina pesada en el sector agrícola, los trabajadores de zona franca y el personal de hoteles, bares y restaurantes. Y a pesar de que el sector construcción no está incluido en la revisión de este año, se recuerda que dentro de esta área existen hasta 8 escalas salariales distintas, dependiendo de la especialización del trabajador, como plomería, electricidad. Y ahí pues existe una brecha. Tú sabes que el salario mínimo varía según el tamaño de la empresa. Sin embargo, eso establece una brecha con el costo de vida, porque la vida cuesta lo mismo para todos.
Sí, claro que sí.
Aunque el ingreso sea diferente. En las empresas grandes, por ejemplo, el salario mínimo establecido es de 24.990 pesos. En las medianas, 22.908. En las pequeñas, 15.351. En las microempresas, 14.161, y los vigilantes privados, 20.527,50. Y la jornada de los trabajadores del campo, por ejemplo, se mide en diarios, no es un salario, sino el costo diario, es de 595 por jornadas de 10 horas. A pesar de este incremento en discusión, el salario mínimo más alto solamente cubre el 89.8% del costo del primer quintil de ingresos, mientras que el más bajo apenas representa un 50.9% de esa referencia, lo que significa que todavía la persona que gane el salario mínimo de la empresa grande tiene que buscar un segundo trabajo.
Seguro.
Tiene que buscarle la vuelta.
Emprender, porque no cubren. Hacer algo por fuera, porque es, bueno, magia.
No cubren, comadre.
Es magia siendo prácticamente. En otra información vamos a hablar de los virus gripales. Son muchas las personas afectadas en estos días y quiero que sepan que Salud Pública detecta la incidencia no de uno, ni de dos, ni de tres, sino de 10 virus gripales y hace algunas recomendaciones. Hemos visto personas verdaderamente afectadas en estos días. El Ministerio de Salud Pública alertó a la población sobre la circulación de al menos 10 virus gripales e hizo un llamado a mantener los cuidados necesarios para prevenir nuevas infecciones. Pese a la incidencia de esos procesos virales, el organismo precisa, y aquí salud le decimos a nuestra productora Elizabeth, claro que sí,
hablando
a propósito
de
la información que estamos compartiendo, es un efecto que estamos también teniendo en este momento, se encuentra dentro de lo esperado porque estamos en temporada. Así como hay temporada de pelota, estamos en temporada de virus gripales. Hablamos de influenza A, H1N1, hablamos de COVID, de influenza B, Victoria, o sea, hay varios tipos de influenza, parainfluenza, el metaneumovirus y mucho más. Salud Pública señaló que es necesario mantener el lavado de manos frecuente, el usar mascarilla en caso de presentar síntomas de gripe para evitar pues expandir su virus a los demás que están cerca, a no acudir a lugares que estén muy concurridos, no automedicarse, cosa que es muy difícil porque dominicano es...
Doctor,
farmacéutico, y lo sabe absolutamente todo, y mantener los espacios ventilados, así como evitar el contacto con personas que estén enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, cubrirse al toser de la manera en la que nos han enseñado, que es con el ángulo que...
Con el brazo,
con el
sí,
brazo,
sí,
que brazo, genera el brazo ángulo. Y el codo, exactamente, y limpiar con regularidad las superficies que se tocan con frecuencia. Ahora yo les voy a decir que hay que dormir bien, hacer ejercicios, mantenernos hidratados, alimentarnos bien, ir al médico en el caso de que sea necesario. Pero a título muy personal, yo tomo todos los días un té que tiene cúrcuma y jengibre. Lo demás puede ser manzanilla, lo demás puede ser... el de hoy tenía cáscara de piña. Es un espectáculo. Cáscara de piña, canela, anís estrella. Entonces ahí tengo jengibre y cúrcuma. A mí no me da nada.
Para mantener el sistema... Y cuando, trabajando,
sí, y cuando se me asoma una gripe, les prometo, comadre, les juro que me dura 2 horas. Yo voy, la acuesto un ratito, me levanto, ya no tengo nada.
Ya no tengo nada. Ojalá fuéramos así todos.
Sí, fortalezcan su sistema.
Sí, 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 sí. Bueno, cambiamos de tema y es que la Junta Central Electoral va a repartir en partes iguales 1.200 millones para el PRM, para Fuerza del Pueblo y para el PLD en este 2025. En el presupuesto general del Estado fueron consignados 1.500 millones de pesos para los partidos políticos. PRD y Alianza País van a recibir una menor proporción del presupuesto por bajos porcentajes en elecciones del año pasado. Entonces, desarrollando así rapidito, la Junta Central Electoral estableció mediante una resolución cómo va a repartir esos 1.500 millones de pesos que están consignados en el presupuesto general del Estado para los partidos. El 80% de esos fondos, que son los 1.200 millones de pesos que mencioné, serán entregados a los partidos mayoritarios, el Revolucionario Moderno, el PRM, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana, o PLD. Cada uno va a recibir 1.200 entre 3, 400 millones de pesos. El Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que bajó de categoría en las pasadas elecciones por haber sacado menos del 5%, está en el grupo de organizaciones políticas que van a recibir el 12% del presupuesto por haber alcanzado entre el 1% y menos del 5% de los votos. Y en ese mismo grupo, pues, está el Partido Reformista Social Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Esperanza Democrática, Bloque Institucional Socialdemócrata, Justicia Social, Unidad Nacional. Aquí hay demasiado partido.
Ay, sí.
Aquí hay demasiado partido.
Aquí hay que tener dinero,
3 partidos. Usted se inscribe en uno de los 3 y punto.
Wow.
Demasiado dinero. Bueno, pero Alianza País recibirá menos proporción del presupuesto a diferencia de los últimos 4 años por haber sacado 0.69% en las elecciones del año pasado. Y la Junta Central Electoral colocó esta organización política entre las demás 22 que recibirán un 8% del presupuesto porque alcanzaron entre 0.01% y el 1%, o sea, bien, bien, bien bajito. Uh-huh. Cada partido de esos va a recibir más o menos 5,2 millones de pesos para un total de 120 millones. Así que ahí está más o menos cómo se van a ir repartiendo esos fondos.
Todo eso para llenar entonces la ciudad de carteles, para hacer campaña. Se puede hacer otra cosa, yo pienso, ¿no? En otro orden, y la comadre lo mencionaba cuando estábamos hablando de los días de las efemérides, y es que NASO a los estudiantes llevan, señores, escuchen esto, 3 semanas sin recibir docencia por paro de la ADP. Esto es grave, y las razones de este paro es porque están exigiendo el nombramiento de los 155 docentes que están en el banco de elegibles. Están exigiendo que los que están en banco de elegibles sean integrados. Este jueves se cumplen 3 semanas y 2 días desde que la Asociación Dominicana de Profesores de ASUA decidió paralizar la docencia de 78 centros educativos.
Uh-huh,
una locura.
Uh-huh.
Alrededor de 1.500 niños están siendo afectados por esta paralización, la cual la ADP pretende extender hasta que se llegue a un acuerdo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Las razones de este paro son exigiendo el nombramiento de los 155 docentes que están en el banco de elegibles, pues es en una reunión que sostuvieron con las autoridades del MINER, Randy Brito, que es el presidente de la ADP en ASUA, dijo que solo llegaron a nombrar 4 personas.
Bueno.
También exigen mejoras en el desayuno, la comida, la merienda escolar, y Brito explicó que el Ministerio de Salud Pública había hecho una publicación de que el 48% de los estudiantes de los centros educativos arrojaron diabetes. Esto también es un dato
que
alarma muchísimo, preocupante, porque le suministran una leche o un pan dulce. Han creado un desequilibrio en la salud de los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos. Ahí hay que sentarse y conversar. 3 semanas sin docencia es una pérdida de tiempo preciosa.
Es mucho para un país que tiene tantas necesidades en ese sentido. Mira, una noticia muy bonita, el pueblo de los pescadores ve la luz otra vez, renace con una inversión, claro, de 293.6 millones de pesos del gobierno. Las autoridades dominicanas inauguraron ayer la reconstrucción del pueblo de los pescadores en Las Terrenas, de la provincia de Samaná, un emblemático espacio turístico y comercial que ha sido completamente renovado tras quedar reducido a escombros por un incendio en el año 2021, el segundo que ha afectado la zona en los últimos 10 años, porque han tenido dos recientemente. La obra, que requirió una inversión, como decíamos, de 293.6 millones de pesos, busca devolver a la comunidad y al sector turístico un punto de referencia en la provincia de Samaná. Entonces el espacio ahí ya queda renovado, cuenta con 10 módulos de venta para comida y bebida, baños compartidos, áreas de servicio para los comerciantes. Fueron unos 4.390 metros cuadrados intervenidos y se han instalado en esta ocasión sistemas de detección y supresión de incendios, qué bueno, incluyendo bombas de agua y mecanismos de seguridad en las cocinas, medidas que no existían en el lugar y que buscan prevenir futuros siniestros. Y también ver incluso la estación de bomberos de Las Terrenas.
Sí.
Que la dejen también óptima, funcionando, porque al final no olvidemos que esto es remodelado y todo, pero tiene mucho componente ahí de la teja, que la teja no, la paja con la que hacen el...
Sí,
ayúdeme, comadre, en el techo, con la cana.
Y
la
eso, cana, eso,
cana
eso
madera. Y eso es muy, sí, eso es muy inflamable. Así que eso es muy bueno, eso es muy bueno.
Sí, una noche buena y ese lugar es muy precioso.
Maravilloso.
Ahí estamos viendo una imagen, dan ganas. Hoy es viernes, comadre.
Eso está muy bien, pero tenemos un tema que hay que mirar, Yadira Pimentel. Estados Unidos se encamina a deportar a 500.000 de haitianos. ¿Para dónde usted cree que van a venir? Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, como que estar preparados aquí. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves la eliminación de protecciones contra la deportación para aproximadamente 500.000 de haitianos, lo que significa que perderían sus permisos de trabajo y podrían ser elegibles para ser expulsados de Estados Unidos a partir de agosto.
Bueno.
Y esta decisión, que fue tomada y dada a conocer en el día de ayer, forma parte del esfuerzo más amplio por parte del gobierno federal para cumplir con las promesas de campaña de Trump de llevar a cabo deportaciones a gran escala, él lo dijo, y en específico reducir el uso de la designación de estatus de protección temporal,
bueno,
lo que se conoce como el TPS, TPS, cuyo uso se extendió durante el gobierno de su predecesor Joe Biden, que busca proteger a cerca de 1 millón de inmigrantes. Y él no está en eso, ¿no?
Entonces, el señor llegó cortando en el aire.
Y están llegando a todos los países, o sea, ya está sacando venezolanos, colombianos, dominicanos. Pero ahora hablamos de que se encamina a deportar a 500.000 de haitianos.
Y sabemos lo que va a pasar con eso. Yo me voy con una noticia más alegre. Estoy viendo aquí en la prensa mucho color, las musas de Punta Cana. Estoy leyendo que el carnaval de Punta Cana ya está todo listo y, como es tradición, plasmará las costumbres, riqueza cultural y belleza de la región. Este carnaval de Punta Cana se celebrará en su 16ª edición mañana, sábado 22 de febrero. Se prepara para dar vida a una de las festividades más esperadas ya de la región este de la República Dominicana. En esta ocasión, el Boulevard Primero de Noviembre en The Village Punta Cana se convertirá en el epicentro de la cultura y el folclore del país con un desfile el cual reunirá más de 20 comparsas y 1.500 carnavaleros nacionales e internacionales para un público que se espera reúna a más de 15.000 asistentes este año. Pero entre todos estos grupos hay uno que se destaca por su historia, creatividad y compromiso con las tradiciones, que es justamente el que mencionaba, las musas de Punta Cana. Ahí estamos viendo comparsas que van de colegios, de los sectores, hay mucho colorido y bueno, forma parte de nuestra cultura, de nuestra alegría, de nuestras tradiciones. Así que mañana se viste de carnaval Punta Cana.
Ay, sí, ya tuvimos esa maravillosa invitación. Es un carnaval muy bonito para disfrutar, aunque sea una vez. Si usted nunca ha ido, pues prográmese y vaya y duerma por ahí si puede también. Sí. Hay que regar la economía, hay que dejar sus par de pesos por ahí. Sí. Pero sobre todo para no tomar carretera de noche. Y es un carnaval muy bonito que vale la pena visitar. Mira, y también felicitar a nuestros amigos del Centro Cuesta Nacional, CCN. celebra la sexta edición de Orgullo de mi Tierra, dedicada a descubrir el Pico Duarte. Es la primera vez que se enfoca como en un destino particular dentro de un área, porque antes era Barahona, uh-huh. Samaná, ahora es Pico Duarte específicamente. Y bueno, esto fue en el día de ayer. El presidente Luis Abinader, en compañía de su esposa Raquel Arbaje, encabezó ayer la sexta edición de Orgullo de mi Tierra, dedicada a descubrir el Pico Duarte, la cima más alta del país y de las Antillas. Y como decía, es la primera vez que esta iniciativa se enfoca en un destino específico. El Pico Duarte, bajo Orgullo de mi Tierra, constituye un legado importante para todos los dominicanos, pues el contenido que le acompaña queda como una entrega permanente para las generaciones futuras, convirtiéndose en un referente para profundizar en el conocimiento de este destino por donde inició la práctica del ecoturismo y el turismo de aventura en nuestro país. Y esas fueron las palabras textuales de José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo de CCN. No pudimos acompañarles en el día de ayer desde Camino al Sol, pero agradecemos mucho la invitación y agradecemos mucho el detalle de que pues la invitación traía algunas fotografías uh-huh. alegóricas al Pico Duarte como tal, fotografías que le quedan a uno de recuerdo. Y ahí las tengo. Fueron cuatro preciosidades para enmarcarlas.
Y de motivación tenerlas por también. Aquí. ¿Usted
sí.
ha ido ya? ¿Subido?
Sí, yo he subido.
Ay, yo no, tengo ese pendiente.
Yo he subido y conozco conozco muy bien la cueva de la cuesta del arrepentimiento. Muy bien puesto ese nombre.
¿Qué es lo que pasa ahí, comadre?
Usted se pregunta, ¿qué yo hago aquí? Pero la verdad es que ya subir y estar allá. Y tú sabes que sí me llamó muchísimo la atención, que una vez allá arriba, se estila, dependiendo del grupo con el que vaya, se estila llevar una bandera para sustituirla, claro. Porque casi siempre la que está allá arriba pues se va deshilachando por la brisa y demás. Y no fue la excepción. Yo subí con un grupo de militares. Recuerda que mi familia es militar.
Cierto.
Yo soy la civil. Entonces, pues subí con este grupo de militares en marcha y demás. Tuve que ponerme un poquito en forma para poder dar la talla. Y cambiamos la bandera. Y fue un acto bien bonito. Y allá arriba, comadre, allá arriba yo escuché un motor.
¿Cómo así?
Que estaba. Y yo decía, ¿pero cómo un motor suena aquí arriba? Como de un colmado.
No dio colmado, delivery.
Le juro que yo allá arriba en Pico Duarte, así respirando aire puro, mirando el cielo, viendo qué hermosa Quisqueya, que ese momento patriótico de subir ahí.
De orgullo.
Y de orgullo.
Piel emocionada.
Y allá abajo ese motor. ¿Qué es esto?
No me hagan eso.
Pero mira, sí, felicitar a CCN por retomar esto de Orgullo de mi Tierra. Ya habían hecho varias entregas anteriores. Tuvimos la oportunidad como World Voices de trabajar con ellos en esas otras entregas, en los materiales en audio.
Buenísimo.
En español, en inglés y en francés, recuerdo. Así que qué bueno que volvieron a retomar este lindo trabajo, rescatando cosas de nuestro país. En este caso, dedicada a descubrir el Pico Duarte. Felicidades.
Muchas felicidades. Bueno, hasta aquí las informaciones en Camino al Sol. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes de Comadreo. Claro que sí. Y Sobeida nos ha dejado una selección que nos va a poner a todos a bailar, Dios a seguir mío. Cantando y a seguir recordando. Comadre, mire lo que viene.
Preséntela.
Señoras y señores, Enanitos Verdes, Lamento Boliviano.
Hoy, vamos a manejar por la derecha para poder pararnos.
Exactamente. Suba su volumen, cante a todo pulmón y disfrútela.